estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, las 12, hora menos en Canarias. Bienvenidos a este tiempo de deporte, tiempo de juego que nos va a llevar hasta las 2 de la madrugada. Reciban el saludo de Albert Díez en nombre del equipazo que produce y realiza este programa. Para ser un sábado, el que dejamos atrás, un día de verano que ya está acariciando julio, no ha estado mal. Enseguida les cuento los grandes titulares de la jornada, pero el primero nos lleva hasta la Copa América. Fernando Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Albert, buenas noches. Hace justo, pues mira, 30 minutos y medio que ha empezado en Concepción, más o menos en el centro del país, en la costa del Pacífico, en Chile, el último partido de cuartos de final de esta Copa América. Espera rival Argentina, espera rival Messi en semifinales, y de momento sería Brasil, porque Brasil le está ganando 1-0 a Paraguay desde el minuto 15 de esta primera parte, cuando marcó Robinho, cuando remató Robinho, que se está erigiendo precisamente en la estrella de Brasil después de la sanción de Neymar, que ya está de vacaciones, segundo partido de sanción para Neymar. Bueno, pues Robinho ha terminado una bonita jugada que empezó por la izquierda con Felipe Luis, que terminó con una asistencia en la derecha de Dani Alves, el futbolista del Barcelona, y Brasil está ganando, pegando bastantes patadas Paraguay, un partido bastante tenso, pero que está dominando el equipo de Dunga. Estamos, como digo, en el 31 y medio de la primera parte y Brasil está ganando 1-0 a Paraguay.
El último partido de cuartos de final de esta Copa América, tramo final de esta primera parte, lo controla Fernando Evangelio. Después actualizamos, hablamos de muchas más cosas relacionadas con esta grandísima competición. Partido que se ve en Canal Plus Liga, lo explica en COPE Fernando Evangelio. Insisto, ahora vuelvo contigo y con más historias de la Copa América, donde Jackson Martínez, el delantero colombiano, ha confirmado su fichaje por el Atlético de Madrid. Ha dicho que ya ha hablado con Diego Pablo Simeone, que ahora se va unos días con su familia para viajar después a España y ser presentado. Atención, otro colombiano, Carlos Bacca del Sevilla, se va al Milan. Después le preguntamos por los detalles a Rafa Almansa en COPE Sevilla. Hay muchos movimientos en el Sevilla y en el Betis, lo que nos deja este sábado. Cristiano Ronaldo ha hablado en Miami para el diario portugués A Bola, para tranquilidad del madridismo, y si alguien pensaba lo contrario, dice que está muy feliz en el club más grande del mundo, muy concentrado y confiado en que llegará una nueva época llena de éxitos. Más cosas, mañana se decide que dos equipos, los últimos dos equipos que jugarán la próxima temporada en la Liga Adelante, Cádiz, Bilbao Athletic y Huesca Huracán, son los partidos. Motor, interesantísimo Gran Premio de Holanda de motociclismo, sobre todo en MotoGP, la categoría reina, con Rossi y Márquez tocándose en la última vuelta. Victoria para el italiano. Después Borja González nos da todos los detalles. Tenemos a nuestras chicas de la selección española de baloncesto concentradas para el bronce. El oro no pudo ser, la plata tampoco. Hemos quedado con el seleccionador Lucas Mondelo. Y más historias. Vamos a empezar con dos líos que tienen al tenis y al fútbol femenino como protagonistas. Esto es Tiempo de Juego, Radio Deportiva para una noche de verano. Pues una de líos, y mira que nos gustan pocos. Primero, nuevo capítulo del enfrentamiento entre la Federación Española de Tenis y los jugadores. Ángel García, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas. Ángel, ¿cómo estás?
Bien, hombre. Hoy a las puertas de Wimbledon ha hablado, y muy clarito, Rafa Nadal.
Sí, vamos contando desde el lunes cada capítulo de esta semana decisiva para el futuro del tenis español. El último será mañana, cuando los jugadores, las jugadoras y los entrenadores se reúnan en Wimbledon para poner en común su rechazo al presidente Escañuela y a la directora deportiva y capitana Gala León. Y hoy ha puesto voz a ese rechazo, como tú dices, Rafa Nadal, que harto de toda esa historia ha dado una lección a todos sus protagonistas. Primero, autocrítica, y luego dardos envenenados y muy necesarios. Por cierto, entre ellos, la confirmación de que cuando dijo aquello de «es como si me pones a mí a dirigir un hospital», se refería a José Luis Escañuela y muchos otros dirigentes que ni dirigen ni saben dirigir. Lo digo porque el presidente inhabilitado Escañuela quiso negarlo y dejarme a mí y a todo el partido a las 12 de mentirosos el pasado jueves, y hoy Rafa ha sido el que ha demostrado quién mentía. Como los líos institucionales se me escapan y el deporte es de los deportistas, habla nada menos que el mejor que ha visto nunca nuestro país, y muchos deberían escuchar con atención.
La Federación Española de Tenis, para nosotros, no es nada, siendo realistas. Es decir, nosotros no dependemos de la Federación Española de Tenis. Nosotros tenemos nuestro propio circuito, la vida nos la ganamos en nuestro propio circuito. Y eso parece que lo siguen sin entender. Ellos necesitan de los jugadores, no nosotros necesitamos de ellos. Que no nos vengan a hablar de peseteros, que no nos vengan a hablar de falta de implicación, que no nos vengan a hablar de según qué tipo de cosas, gente que está lejos de haber hecho por el tenis español lo que hemos hecho nosotros. Hago autocrítica, lo primero, y al final siempre uno nos tenemos que mirar a nosotros mismos y un país que tenga no sé cuántos top 100, pues estar en segunda división y vivir la situación que probablemente se viva en la eliminatoria próxima, pues a mí personalmente pues me da pena y me da fastidio que sea así. Creo que no han sabido aprovechar todas estas oportunidades para hacer algo por sí solos que generan ingresos, como tener un torneo particular, como tener cosas que podrían haber sido. Y a día de hoy quieren ir a molestar a las personas que menos tienen que molestar para tapar otros problemas internos de mala gestión. Vamos a ver, ¿no? Soy consciente que al menos he hecho la preparación lo mejor que he sabido para aquí y me quedan aún 2 días de entrenamiento. Espero que me ayuden a terminar de tener la confianza necesaria para empezar bien el torneo. Pero en general estoy contento con todo lo que estoy haciendo, de la manera que estoy entrenando, y vamos a ver ahora, cuando empiece la competición, cómo estoy.
Al final habla Rafa Nadal de deporte, de competición, de Wimbledon, que es lo que arranca y en lo que hemos de poner la mirada y en lo que deben concentrarse los tenistas, que al final son los protagonistas, o han de serlo, de todo esto. Déjame que apunte, Ángel, que la Federación Española de Tenis ha anunciado una querella contra Miguel Cardenal, el presidente del Consejo Superior de Deportes, además de pedir una reunión con el nuevo ministro de Educación, Cultura y Deportes. Por cierto, ha respondido Cardenal diciendo que son maniobras de distracción y estrategias burdas. Y si no me equivoco, el martes están convocadas las federaciones territoriales en el Consejo Superior de Deportes, ¿no?
Sí, seguimos con esos líos institucionales. Repito, más valdría que empezásemos, como tú bien dices, hablar de deporte, nada menos que la catedral del tenis, Wimbledon, pero mientras tanto los dirigentes, que están muy lejos del nivel de los deportistas de este país, andan todavía con estos líos. El CSD lo tiene muy claro. Escañola una vez más intenta distraer la atención, en este caso su segunda, Olvida Aguilera, presidenta en funciones. Si tienen ese papel, dice, y es tan contundente, que lo hubiesen presentado ante los medios en la rueda de prensa el otro día, y si no, que se dejen de pedir reuniones. Ya la pidieron con el presidente Rajoy, ahora la piden otra vez con el ministro. Bueno, mientras tanto quiere reunir Cardenal a todas las federaciones territoriales, muchas de ellas opositoras. Recordemos que dimitieron 5 presidentes de territoriales, incluidos 2 vicepresidentes de la Junta Directiva de José Luis Escañuela, y nada, que esperemos que pronto se acabe este lío y que volvamos a hablar de tenis, de Rafa Nadal, de David Ferrer, de Feliciano López, de Pablito Andújar y de todo el mundo, que en Wimbledon va a intentar volver a que hablemos de raquetas, que hablemos de pelotas y que nos dejamos de tanto despacho, tanta inhabilitación, que estoy haciendo un cursillo acelerado, Albert, porque no tenía ni idea de justicia deportiva y me estoy aprendiendo todo.
Ya te digo, tú, yo y unos cuantos. Ángel, mañana reunión de los jugadores, apostamos porque va a ser así, y el martes esa reunión, esa cita de las territoriales, de las federaciones territoriales en el Consejo Superior de Deportes. Lo explica
ya te digo
en COPE.
Que la reunión, ya te digo que la reunión la contamos el pasado lunes, la mantenemos a día de hoy, por supuesto. Mañana, al filo de la hora de la comida, va a ser esa reunión, y repito, no solo jugadores, ¿eh? Habrá tenistas femeninas y habrá entrenadores y habrá incluso algún exjugador, o sea que todo el tenis español unido parece ser que tiene muy claro que el cáncer de esa federación y quien se debe ir cuanto antes es tanto el presidente Escañuela como la directora deportiva y capitana Galaleo.
Bueno, mañana nuevo capítulo, lo explica en COPE Ángel García. Ángel, gracias,
Un abrazo.
El que acabamos de hablar con el tenis como protagonista es lío grande. A ver si hay otro que se va diluyendo poco a poco, porque una representación de las jugadoras de la selección española de fútbol, que recordaréis, pidieron la dimisión del seleccionador Ignacio Quereda, se ha reunido con Ángel Villar, el presidente de la Federación Española de Fútbol. A ver cómo ha ido. Natalia Pablos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿cómo ha ido esa reunión con Villar?
Bien, bueno, ha sido una reunión de la cual nosotras hemos salido bastante contentas. tanto Ángel María Villar como Vicente Temprado, que también ha estado presente en la reunión con nosotras, han estado bastante receptivos a escuchar nuestras peticiones y bueno, ahora estamos cediéndoles un tiempo para que ellos valoren toda la situación. Evidentemente están esperando pues informes de la otra parte para en un futuro tomar una decisión.
Bueno, situado el tema, peticiones en plural, ¿qué buscabais hoy claramente?
Bueno, lo que se lleva hablando bastante tiempo en prensa, se lo hemos hecho saber directamente al presidente, toda la situación que nosotras llevamos viviendo, y nos ha escuchado. Estamos agradecidas de que nos haya recibido, porque sabemos que es algo complicado. Y ya te digo, ahora esperando pues a que pase un poco de tiempo, porque evidentemente va a tomar ciertas decisiones, pues somos conscientes de que hace falta tiempo.
¿Le habéis pedido la dimisión del seleccionador?
Sí, él sabe que para que nosotras sigamos progresando y sigamos en la línea ascendente que llevamos en los últimos años, la figura de Nacho creo que debe de marcharse, debe desaparecer.
Que sobra, que es lo que venís repitiendo todas las jugadoras. ¿Y qué os ha respondido Ángel Villar a esa petición? Cuando vosotros le decís, presidente, nosotros entendemos que ha acabado la etapa, que por muchos motivos que ya habéis expuesto, Ignacio Quereda no debe seguir al frente de la selección. ¿Qué dice el presidente del fútbol español?
Bueno, el presidente básicamente nos quería escuchar para tener, pues evidentemente, las dos versiones. Y ahora pues nosotras no buscábamos una contestación inmediata porque sabíamos que no la íbamos a recibir, pero hemos conseguido el primer objetivo, que era conseguir que nos escuchara. Lo hemos conseguido, ha sido receptivo, y yo creo que ahora, teniendo las dos opiniones, pues él tiene todo sobre la mesa para tomar una decisión.
¿Es innegociable hablar de la reorganización, del futuro del fútbol femenino español con Quereda en el cargo? Quiero decir, ¿es una cuestión innegociable esa?
Sí, sí. Bueno, nosotras creemos que para seguir evolucionando en esa línea que pues del último europeo en 2012 y este mundial, pues creemos que pues necesitamos un cambio deportivo con un plan, con cierto trabajo que se necesita. El fútbol ha evolucionado mucho y creo que pues las personas responsables de la selección española deben estar pues actualizados en el mundo de hoy, del fútbol de hoy.
¿Y os consta que Ángel María Villar ha hablado ya con el todavía seleccionador?
No nos consta, no nos ha dicho nada, no sabemos. Todavía no sabemos nada.
Muy bien. ¿La próxima cita, cómo habéis quedado? ¿Cuándo va a ser la próxima reunión, la próxima toma de contacto?
Bueno, en principio nosotras hemos decidido darle un poco de tiempo porque sabemos que esto, bueno, las cosas de Palacio van despacio y bueno, hemos decidido darle ese margen de que él pueda tomar una decisión y bueno, pues en unos días intuyo que sabremos algo.
Natalia Pablos es una de las internacionales españolas que se ha reunido con Ángel María Villar en esta comisión para intentar arreglar otro lío. Parece que va por buen camino, pero vamos a decir, parece y ser prudentes. Natalia, suerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Y 13, hora menos en Canarias. Enseguida volvemos a la Copa América. Se está acabando ese primer tiempo entre Brasil y Paraguay. Antes quiero recordar que a los moteros de verdad les gusta disfrutar cada curva del camino y también emocionarse con cada gran premio de MotoGP, y por eso saben que si los ven en Fusión Televisión aciertan seguro. Porque vivir un gran premio con Fusión Televisión es como vivirlo en el circuito, quizás sea por el realismo que da la emisión en HD o por el mosaico con el que se pueden escoger entre 6 puntos de vista, o porque en Fusión Televisión las carreras no tienen cortes de publicidad. No te pierdas ninguna carrera esta temporada y recuerda que la mayor parte de los grandes premios solo los podrás ver en exclusiva en Fusión Televisión. Contrátalo ya en el 1004 Movistar.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Música.
Señoras, señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE. Estreno 1 de septiembre.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
65.637. Serie 49.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Tenemos fútbol en directo por un lugar en las semifinales de la Copa América. Fernando Evangelio, a punto de acabar esa primera parte, ese primer tiempo del Brasil-Paraguay.
En estos precisos instantes acaba de pitar el colegiado el descanso del partido. Albert, sigue ganando Brasil 1-0 a Paraguay con ese gol de Robinho que hemos contado en el 15 de la primera parte. Termina rezando Jefferson, el portero de Brasil, arrodillado antes de que sus compañeros y también los rivales se vayan a túnel de vestuarios. Es verdad que en el tramo final de esta primera parte las fuerzas se han igualado bastante, las ha igualado la selección paraguaya que entrena al argentino Ramón Díaz, sobre todo a base de empuje, a base de faltas, ha hecho 13 Paraguay en esta primera parte, más que de juego. Hay que recordar que a Paraguay le faltan hoy los dos mediocentros titulares, Ortigosa y Molinas, que es lo mismo que le pasó a Colombia ayer, y Paraguay está haciendo lo que puede, pero ya digo que en el último tramo de la primera parte, en los minutos del 30 al 45 ha igualado bastante las fuerzas, lleva ventaja a Brasil, 1-0 gol de Robinho, y Brasil sería ahora mismo la rival en las semifinales el próximo martes de madrugada contra Argentina.
¿Con qué está jugando Brasil?
Jefferson en la portería, línea de cuatro en defensa con Dani Alves, lateral derecho, Felipe Luis, lateral izquierdo, Thiago Silva y Miranda en el centro de la defensa, Elías y Fernandinho, el doble pivote en el que confía Dunga en esta Copa América, son los que llevan la manija del equipo, William por la derecha, Coutinho en el enganche, Robinho en la izquierda, aunque los tres detrás del punta, que es Firmino, van permutando, y los primeros 15 minutos de juego de Brasil han sido bastante buenos, culminaron con esa jugada, bonita jugada que contábamos, con el pase de Dani Alves, el gol de Robinho, pero después es verdad que el juego de Brasil ha bajado y que Paraguay ha crecido en el partido.
Sin Neymar, es la canariña, es la selección brasileña sin Neymar. El gol lo pone Robinho a los 15 de juego. Y con Roberto Firmino, el nuevo delantero del Liverpool, ¿te gusta?
Sí, es buen delantero, Firmino, sí, sí. Le hemos visto brillar en el Hoffenheim, que es un equipo que puede sonar a mitad de tabla o mitad de tabla para abajo en Alemania. Uh-huh. Pero el Hoffenheim es el equipo de un multimillonario informático que tiene al equipo muy bien financiado, por así decirlo. Los sueldos que se cobran en el Hoffenheim son bastante altos, y Roberto Firmino da el salto yéndose al Liverpool, y yo creo que va a brillar en la Premier porque tiene las características para brillar en la Premier. Es un delantero muy móvil, muy rápido, muy inteligente, yendo muy bien a los espacios, pero tiene mucho carácter, mucha personalidad, y yo creo que en la Premier va a brillar. Es verdad que los últimos fichajes de Rodgers en el Liverpool no han dado el rendimiento que se pensaba, pero yo creo que hay que darle una oportunidad a Firmino porque yo creo que la Premier le puede venir bastante bien.
Bueno, palabra de Fernando Evangelio, que tiene buen ojo, con lo cual me lo apunto y yo me fío de
bueno,
lo
no
que
siempre,
dice Evangelio.
No siempre.
No al 100%, pero eso pasa en todos los órdenes de la vida. Oye, quédate porque nos vamos hasta la concentración de Argentina en la Copa América. Verónica Brunati, ¿qué tal? Buenas noches desde España.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy la selección argentina volvió a los entrenamientos después de la victoria de ayer, la sufrida victoria por penales ante Colombia.
Y los argentinos pendientes de quién puede ser su rival en semifinales. Vaya semifinal que se avecina, Verónica, entre Argentina y Brasil, que de momento está ganando.
Así es, en el hotel de la selección argentina, mucho hermetismo. Los jugadores se concentraron en el living de uno de, en uno de los living del hotel para compartir todos y ver ¿quién puede ser el rival, el futuro rival de la selección argentina, teniendo en cuenta que en este momento está ganando Brasil 1-0 a Paraguay?
Argentina-Colombia, partido que se decidió en los penaltis y que nos deja muchísimas noticias. Por ejemplo, Verónica, Carlos Tevez, que vuelve a Boca. Tevez que, bueno, recordemos, es curioso, marcó el penalti definitivo. He leído que el Tata Martino no quería que lanzase porque en 2011 falló también un penalti en la Copa América, ¿no?
Así es, no lo había puesto en la lista de penales. Cuando terminan de ejecutar la primera tanda de cinco penales, no quedaban más jugadores para patear prácticamente, no había más delanteros. Y entonces agarró la pelota Carlos Tevez y dijo, esta es mi noche, esta lo marco yo. Y vino el resarcimiento de lo que fue aquella fatídica noche en Santa Fe en que Argentina quedó eliminada de la Copa América en manos de Uruguay, también en tanda de penales.
Bueno, insisto, deja muchos detalles, muchas cosas. Ese Argentina a Colombia, que fue un James contra Messi, porque estaban los dos sobre el terreno de juego. Fernando, ¿con qué nota acaba James esta Copa América?
Bueno, le podíamos dar un 6, quizás, 6.5, no más, yo creo. Es verdad que se ha querido él echar el equipo a las espaldas cuando Colombia ha tenido momentos de juego difíciles o cuando ha necesitado a la estrella, porque al final James es la estrella de Colombia, pero es verdad que hay algunas cosas que le han perjudicado. Por ejemplo, el planteamiento de Pekerman ayer. Ayer ya decíamos que Colombia no tenía los dos mediocentros titulares, tuvo que inventarse algo, ese algo fue meter a Mejías, el único mediocentro que tenía disponible, con James. James jugó de mediocentro, después al minuto 24 de la primera parte Pekerman tuvo que rectificar esa idea y ya James sí que jugó en una posición que es mucho más cómoda para él. 6.5 puede ser la nota de James, que es verdad que no ha brillado como otros en esta Copa América, pero es que también hay que decir que Colombia ha hecho un torneo bastante gris.
Y Leo Messi, el hombre gol, llama la atención que a un hombre gol le esté costando marcar. Messi después de la Argentina Colombia.
No, en ese momento pensaba de todo, ¿no? El miedo de poder quedar afuera, de haber errado tantas situaciones de gol clara y después tener la chance de poder definir los penales y también errar, la verdad que pensar que no quedamos fuera otra vez.
Hay una acción espectacular, un remate de Messi que yo creo, y él también lo pensaba, que se colaba en la portería de Colombia, reacciona con unos reflejos tremendos, Ospina, sí. Y acaba desviando. Es una de las acciones del partido, si no lo habéis visto, tenéis oportunidad de meteros, por ejemplo, en YouTube, en Internet, es una de las grandes acciones de esa Argentina-Colombia, Fernando.
Sí, decías que extraña que no veamos la pegada de Messi en esta Copa América, extraña mucho que no veamos la pegada de Argentina. En las eliminatorias, sí, antes del también. Mundial de Brasil, estábamos diciendo que Argentina no jugaba bien, pero que era un equipo que tenía un punch tremendo, que tenía una capacidad de hacerte gol, aunque no jugara, aunque no lo generara a través del juego, pero que tenía una capacidad de hacerte gol tremendo. En Argentina estamos viendo que juega Di María, que por cierto lo está haciendo muy bien, el centrocampista del Manchester United, no ha tenido buena temporada, pero lo está haciendo bien. Juega Messi, que es uno de los máximos goleadores del fútbol europeo, sino el que más. Y juega el Kun, que es el pichichi de la Premier, y tienen a Tevez en el banquillo, que es uno de los máximos goleadores de la liga italiana, de esta pasada liga italiana, y uno de los mejores jugadores del fútbol europeo hasta ahora, que se marcha a Boca. Y sin embargo, el poder goleador de Argentina, que está generando muchas ocasiones, que está creando muchas oportunidades de gol, llegando con mucho peligro, pero sin embargo tiene poca pegada. Es todo lo contrario de lo que hemos visto otras veces de la selección argentina. Bueno, es curioso.
Sí, la verdad es que sí. Vamos a buscar la comunicación precisamente con Sudamérica, pero antes voy a cerrar con Verónica Brunati preguntándole por Jackson Martínez, el jugador colombiano que después del partido, Verónica ha confirmado que va a jugar en el Atlético de Madrid, que ya ha hablado con Diego Pablo Simeone, que se toma un tiempo para estar con su familia, para después viajar a España y ser presentado.
Sí, gran incorporación del Atlético de Madrid, uno de los jugadores más importantes de la selección de Colombia. Ayer estuvo muy bien contenido por la defensa argentina, pero creo que es uno de los refuerzos más importantes del Atlético de Madrid de cara a lo que va a ser la próxima temporada.
Vamos a ver, ahora le pregunto a Fernando Evangelio si le gusta. Verónica, pendientes de ese Argentina-Brasil, posible en semifinales, va camino de serlo. Vamos hablando, gracias Verónica Brunati.
Un abrazo muy grande.
Evangelio, Jackson Martínez, 34 goles creo con el Oporto esta última temporada.
Sí, yo creo que ha pasado de los 30 entre Liga y todas las competiciones.
Sí, entre todas las competiciones, yo creo que 34.
Ha pasado de los 30, no digo en las tres temporadas que ha estado en el Oporto, en esta seguro que ha pasado, pero yo creo que en las tres temporadas que ha estado en el Oporto, yo creo que entre Liga y todas las competiciones pasa de 30 goles Jackson Martínez, que es mucho más que un rematador, una fuerza de la naturaleza, es un delantero muy... muy físico, muy poderoso, muy potente, pero no solo es eso, ¿eh? Es un futbolista que este año ha enseñado muchos más recursos, se ha entendido muy bien con Tello, el ex barcelonista, viniendo a recibir el balón, aguantando el balón y metiendo esos pases para que la velocidad de Tello los aprovechara, se ha entendido muy bien con él Y es, sí que es un buen rematador, sí que es un 9 puro, sí que es un 9 de área para pegarse con los centrales, pero a mí me parece mucho más que eso. Y fuera del área, Jackson trabaja bastante bien también, y yo creo que es un delantero muy interesante. El precio se explica por Pinto da Costa, el presidente del Oporto. Sí, es un negociador bastante acreditado ya, y no vamos a descubrir las operaciones del Oporto, o sea que
es un fenómeno.
Lo que sale del Oporto no vale menos de 30 millones de euros.
Claro, compra barato, vende caro y siempre saca grandes futbolistas para exportar al resto del continente. Tenía muchísimas novias Jackson Martínez, goleador, la radiografía que acaba de hacer Fernando Evangelio. Claro, la pregunta es si te gusta para este Atlético de Madrid con lo que ya tiene el Atlético de Madrid.
Sí, 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 a mí sí que me gusta. Se ha marchado Mandzukic y para mí ahora mismo Jackson está a un nivel superior al de Mandzukic. Es verdad que hay una característica que tenía Diego Costa cuando estaba en el Atleti, que Jackson no la tiene tanto. Esa característica del delantero que te puede hacer una conducción de 30-35 metros con el balón cuando el equipo está muy atrás, que era algo que Diego Costa hacía muy bien y en lo que a lo que se agarraba muchas veces el Atlético cuando se echaba para atrás y cerraba espacios y quería salir al contragolpe. Eso Jackson es verdad que no lo tiene, igual que Mandzukic tampoco lo tiene. Torres es más un delantero de ese perfil, pero tiene muchas otras cosas. A mí me parece un delantero interesante, nivel de Champions. Uh-huh. Y yo creo que si le dan confianza y si él puede rendir bien, yo creo que lo va a demostrar en la ley.
Bueno, vamos a dejar a Fernando Evangelio pendiente, muy atento a ese Brasil-Paraguay, victoria por la mínima de la Canariña, y ya cuando se confirme el triunfo, ya en la segunda parte del programa, a partir de la 1 de la madrugada, ya le preguntaremos por esas semifinales de la Copa América. Me dice Anaís Martí que podemos ir a Sudamérica para saludar a un ilustre, un Willy Fogg de esto del fútbol. Es Juanpi Sorín. Juanpi, ¿qué tal? Buenas noches desde España.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, ¿dónde te localizamos?
Ahora en Belo Horizonte, que vine a participar de una fiesta del Cruzeiro, que festejó la despedida de Alex, que fue un gran jugador aquí, tanto en Cruzeiro como en Palmeiras, en Fenerbahçe, sí. Se deben acordar ustedes.
Efectivamente.
Y también, bueno, fue una oportunidad para brindar una fiesta a grandes ídolos del equipo junto a el triplete, hablando de triplete que está de moda, que consiguió el Cruzeiro en el 2003. Así que estuve acá participando, jugando, matando a Saudade, como dicen los brasileños.
Un gusto saludarte para, entre otras cosas, preguntarte por esta Argentina y Leo Messi. Sobre todo el crack del FC Barcelona, que está a 2 partidos de completar, de momento, lo que llevamos de 2015, un año perfecto.
Sí, le falta poco, hizo un partido sensacional contra Colombia, siempre presente, buscando salir de la marcación asfixiante que le puso José, que lo conoce mucho, Pekerman, y bueno, no solo él, ¿no?, sino que Argentina fue superior a Colombia durante los 90, fue una injusticia llegar a los penales. Pero fue una muy buena demostración de fútbol, de mucha presión alta, de posesión con mucha precisión, mucha movilidad, y Argentina lo tuvo que haber definido antes, que si no fuera por los palos y por Ospina, el partido se tenía que haber terminado en los 90.
Tuvo una oportunidad magnífica precisamente Leo Messi ante el cancerbero colombiano. ¿Te preocupa, y lo digo entre comillas, esa falta de gol de Messi en esta Copa América o no?
No, Leo está muy bien físicamente, está con toda la confianza del mundo, y como hablábamos antes, hizo una temporada prácticamente perfecta, y el segundo semestre pues fue estupendo, ¿no? Se puso en la espalda al Barcelona, más allá del trío que tiene junto con Suárez y con Neymar. El Barcelona también jugó un gran nivel, y no me preocupo porque él está volando. Tal vez me preocupaba más cuando estaba tocado físicamente, cuando llegaba muy jugado, pero ahora no, porque se lo ve con confianza, muy muy cómodo con el equipo, muy cómodo con el sistema. Y bueno, es cuestión de tiempo. Él sabe que los goles importantes son los que vienen ahora, y bueno, ojalá que los pueda convertir y que le dé la alegría a la gente.
Decíamos que Messi puede completar un 2015 perfecto, y con todo lo que queda por delante, que es la mitad del año, y también puede conseguir ese gran título, más allá de un Mundial, que se entiende todavía le falta para redondear una carrera magnífica con Argentina, ¿no?
Sí, sí, él lo sabe, bueno, lo sabemos todos, en realidad no es solamente Leo, es un karma que la selección viene teniendo hace muchísimos años. Nosotros lo tuvimos ahí, en el 2004, en la Copa América en Perú, que nos empataron en el último segundo y no hubo más tiempo para nada, de ahí a los penales. Merecimos ser campeones en aquella Copa, pero no lo cerramos. Y hablando de cerrar, a Argentina le costó cerrar los partidos en toda la primera fase y tener la contundencia necesaria para liquidar a Colombia. Así que tal vez sea así ese punto el que preocupa, la eficacia. Pero cuando vos creas situaciones, cuando el equipo está tan fino, cuando también la defensa sabe jugar y sale con tanta claridad del fondo, eso da tranquilidad. Y encima, bueno, Romero atajó el penal cuando lo tenía que atajar, igual que en el Mundial. Está todo dado para que Argentina llegue a una final, pero bueno, el adversario en semifinales sea Paraguay o Brasil.
Estamos pendientes precisamente de ese encuentro. Una semifinal Argentina-Brasil sería espectacular. Te quiero preguntar por un jugador también de la selección albiceleste, por Otamendi. ¿Qué futuro le ves? Porque se está hablando mucho, ha hecho una grandísima temporada en España. ¿Le ves en un grande de Europa, en otro grande de Europa?
Hizo una gran temporada con el Valencia. Otamendi ya lo había demostrado en el Porto. Acá en Brasil también jugó a muy buen nivel y se lo ve con esa clase, tanto en el anticipo como en la potencia física que tienen los jugadores que quieren dar el paso a un club grande o gigante y que lo quieren demostrar, ¿no? Él está en ese momento, tiene todavía dos partidos por delante en esta Copa América, pero seguramente se lo va a llevar uno de los grandes de Europa y se lo merece por lo que ha hecho hasta ahora.
Una más y acabo. Hablando de nombres propios, más allá de los argentinos, ¿qué jugador o jugadores te están llamando la atención, te están sorprendiendo en esta Copa América 2015?
Bueno, me gustó Cueva de Perú. Sabía que Paolo Guerrero se iba a amigar con el gol, con ese instinto que tiene y esa rabia que la transforma siempre en posicionarse en los lugares ciertos y aparecer, ¿no? Con una selección que no precisa tanto. No hay que olvidarse de algunos partidos lindos que tuvo esta Copa América, como el Chile-México, como el Bolivia-Ecuador y esa Bolivia que clasificó después de tantos años. Pero si hay que destacar quizás el juego colectivo, me gusta mucho lo que está haciendo Chile, cómo ataca Chile por derecha con Isla, los pases en profundidad de Valdivia, cuando también está en carencia el número 10. Bueno, si hablamos de Chile tenemos que hablar de varios, y bueno, y en el individual lo que ha hecho Messi, lo que le ha agregado Agüero, estando bien físicamente en los primeros partidos, como no le tocó estar en el Mundial, y por momentos Ángel Di María, que le cuesta tal vez no estar como sí lo hizo en el Mundial en su mejor estado, pero que es determinante, porque cuando él arranca no hay quien lo pare, ¿no?
Muy bien, fantástica la radiografía. Juan Pisorín, gracias, cuídate mucho.
Bueno, les mando un abrazo y bueno, estamos en comunicación. Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.